De la política, el Ministerio del Interior. Nos atiende el viceministro Daniel Palacios. Señor viceministro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia.
Sé que es muy temprano para hacerle esta pregunta, pero la verdad es que reaparecen los flashbacks, los recuerdos no gratos de lo que pasó con la Unión Patriótica y su exterminio. La Colombia Humana, el partido de Gustavo Petro, jefe de la oposición, ayer asesinan a su gerente, representante de campaña en el departamento del Cauca, y pues esto hay que rechazarlo, pero sobre todo detenerlo de una vez por todas. ¿Qué saben ustedes en el gobierno?
Así es, Julio. Yo en primera medida y en nombre del gobierno expresamos nuestra solidaridad con la familia, rechazamos este acto de violencia. Y desde el día de ayer, inmediatamente de tu conocimiento, se dieron las instrucciones por parte del señor presidente de la República, de la señora ministra, del ministro de Defensa, para que este fuera un caso prioritario, en donde se envió a la unidad investigativa especial de la Fiscalía, una comisión, y al cuerpo élite de la DIJÍN, para que inmediatamente se pusieran al frente, todo con coordinación con el Ejército Nacional, porque aquí el mensaje tiene que ser muy claro. Y es quien comete esa clase de actos de violencia, de homicidio, a personas que además tienen una vinculación política y una actividad política, deben ser judicializados a la mayor brevedad y encontrados los culpables. Aquí no hay tolerancia, Julio, por parte de ese gobierno a ninguna manifestación de violencia, y aquí lo que esperamos es una acción rápida de la justicia y poder traer de manera ejemplar a quienes hayan generado este hecho lamentable y trágico.
Viceministro, le cambio de tema porque hay paro nacional y ya se expidió el protocolo a corto plazo para la protesta social y no se hace ninguna mención a la intervención del SMAT, al uso de armas que se van a poder utilizar. Solo se pide una gradualidad en el uso de la fuerza. ¿Cómo va a garantizar el gobierno que no vaya a suceder lo que pasó en las marchas de septiembre, que hubo abusos, muertes?
Bueno, lo primero que hay que decir, y tal vez como tú lo mencionabas, este es un protocolo express que es el cumplimiento de un fallo judicial. Aquí hay una orden por parte de una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de la sección cuarta, que obligaba a emitir un protocolo express en el término de 10 días, en donde participara el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República y la Policía Nacional, y la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá. Y eso fue lo que se trabajó durante 10 días para llegar a un protocolo en donde se establecieran unos lineamientos para las gobernaciones, para las alcaldías, para la policía y para los manifestantes. En cuanto a las instrucciones que se le da a la policía, se habla claramente de dos situaciones. Una, la obligación de la policía de suministrar información con enfoque preventivo a los alcaldes y a los gobernadores para que así se puedan preparar para cualquier alteración de orden público y puedan tomar las medidas administrativas necesarias. Y por el otro lado, cuando se desprendan hechos de violencia que alteren el orden público y la convivencia, la actuación de la policía se realizará bajo los principios de necesidad, gradualidad y proporcionalidad, asimismo como la racionalidad en el marco del mandato constitucional, legal y reglamentario. ¿Por qué no se habla aquí del SMAT y de las armas que utiliza el SMAT? Porque era una orden muy limitada por parte de la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Hay otro protocolo, que es un protocolo que tenemos 60 días para desarrollar, que es un protocolo más amplio, que hace parte de la orden emitida por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Sí, viceministro, justamente hablando de ese protocolo, pues la alcaldesa de Bogotá manifestó que estaba en desacuerdo con dos puntos. El primero, que era pedir autorización para la organización de la marcha, y el segundo, que estaba relacionado con la creación de un grupo élite por parte de la alcaldía para dialogar con los líderes de las manifestaciones sociales. ¿Ustedes pudieron conversar con la alcaldesa o simplemente ella se mantiene en ese punto y no están de acuerdo con el protocolo?
Bueno, aquí hay que ser muy claro, eso es un protocolo que tiene, es un protocolo bastante amplio de muchos puntos. En estos dos puntos que tú mencionas, ha habido por parte de la alcaldía una expresión que se hizo durante la mesa de trabajo en donde también se le explicó la posición. Y hay que ser muy claro, eso se suscribió, todos los participantes que mencioné, un acta, que esa acta se envió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en donde certifica el cumplimiento de la orden judicial. En el primer caso, sobre pedir permiso, que es la primera diferencia que tiene la alcaldía de Bogotá, le explicamos a la señora alcaldesa y a su equipo de trabajo que eso no es opcional por parte del gobierno o de la alcaldía, siendo que hace parte de la orden que emite la magistrada de manera taxativa. La magistrada establece en su sentencia, y no es la cuestión de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ella establece claramente que se debe pedir permiso. La alcaldía dice que no, que es suficiente el aviso. Pero pues en este momento nosotros estamos sometidos a esta orden judicial que emite la magistrada. Y en el segundo punto, ellos mencionaban que una resolución del Ministerio del Interior, la 1190, que desarrolló Luis Ernesto Gómez cuando era viceministro de Participación, era más garantista y más amplio que el cuerpo élite que se crea en esa resolución. Pero aquí pues hay una condición muy sencilla, y es: si ese protocolo que existía en la resolución 1190 era suficiente, no nos hubiera ordenado la magistrada tener que realizar un protocolo nuevo. Entonces, como hay una instrucción por parte de la magistrada del Tribunal Administrativo de generar un protocolo nuevo, eso es lo que se emite en la gran mayoría, en un consenso, solamente con esos dos puntos que he mencionado, en donde la alcaldía ha manifestado alguna reserva.
Viceministro, yo sí voy a volver al tema de los asesinatos de los miembros de la Colombia Humana y del movimiento de Gustavo Petro, porque la situación sí es muy grave. Y esto de que se van a tomar las medidas, de que vamos a investigar, que hay cero tolerancia, lo hemos escuchado una y otra vez. El mismo discurso y no pasa nada. Siguen los asesinatos de miembros de partidos políticos, siguen los asesinatos de líderes sociales. Ya se perdió la cuenta de las masacres en el país en este año. Y lo único que se recibe de respuesta del gobierno es la misma plantilla de declaraciones que no llevan a nada. ¿Cuándo se van a tomar realmente decisiones de verdad o esto va a seguir como está?
Qué pena, pregunto, ¿quién me habla?
Félix de Bedo.
Félix. No, mira, Félix, primero que todo hay que decir algo. Cualquier asesinato en Colombia, sea de un líder social o no de un líder social o de un miembro de un partido político, al gobierno le duele y al gobierno le genera la responsabilidad de tener que actuar. Tú muy bien has mencionado lo que ha venido pasando con líderes sociales en algunos departamentos del país. Nosotros, a través del Plan de Acción Oportuna, establecimos hace dos meses un Plan de Acción Oportuno operativo. ¿Y eso qué ha llevado? A identificar que en el país el 66% de los homicidios a líderes sociales y reincorporados de FARC suceden en 23 municipios de Colombia. Quiere decir, en esos 23 municipios de Colombia es donde tenemos las afectaciones a ese grupo poblacional. ¿Eso qué nos ha llevado? A organizar un grupo especializado con fiscalía, con policía, con Ejército Nacional, con la Unidad Nacional de Protección, para poder generar unas acciones en esos 23 municipios, que es donde nos estamos concentrando, que puedan llegar a encontrar a los culpables. Porque aquí no es solamente tener acciones preventivas. Si nosotros queremos lograr que dejen de matar y asesinar a los líderes sociales, tenemos que encontrar a quienes cometen esos asesinatos. Y lo que tenemos ya hoy son más de 175 órdenes de captura emitidas específicamente en esos 23 municipios, que de aquí a diciembre tenemos un plazo para ir capturando cada una de esas personas que han sido vinculadas de cometer esos homicidios. Hay que decir que en su gran mayoría, miembros de grupos armados organizados, en especial disidencias de las FARC y otros grupos armados, que son los que han generado esos homicidios, están identificados, están las órdenes de captura emitidas y está en todo un marco operacional que tenemos que reportarle de aquí al país el resultado de esas 177 órdenes de captura que esperamos hacer cumplir a la mayor eficiencia.
Sí, ojalá así sea. Lo que pasa es que los crímenes siguen. Y, por ejemplo, otro en el campo de los protectores del ambiente, Colombia tiene el récord mundial de más líderes de protección ambiental asesinados en Colombia. Y uno, le insisto, escuchamos una y otra vez, y el plazo hasta diciembre, y una cosa, y que un comité y otra, y el de sangre sigue. El de sangre sigue, ministro. Algo está fallando en la estrategia. Porque más allá de lo que usted nos está mencionando, los asesinatos en Colombia continúan. Y claro, sobre todo, obviamente todo crimen es repudiable, sea de quien sea. Pero acá estamos también hablando de un ingrediente político, un ingrediente de protectores de derechos humanos, un ingrediente de líderes sociales, un ingrediente de exmiembros de las FARC que se sometieron al proceso de paz y están siendo asesinados. Y la respuesta sigue siendo buenas intenciones que no llegan a una conclusión.
Como te lo mencionaba, si me permites contestarte, es claro. O sea, nosotros Lo ideal sería que no pasara ni un solo homicidio, y estamos absolutamente claros de eso. Y el esfuerzo en el que el gobierno está de manera permanente no es solamente llegar posterior al hecho, sino también lograr anticiparse para que no suceda, poder tener la inteligencia suficiente para que, por ejemplo, a través de la Unidad Nacional de Protección podamos proteger a las personas que puedan estar en un riesgo, anticiparnos a ese riesgo para poder establecer esas medidas de protección, para poder identificar en esas zonas, como lo mencionaba, que hemos llegado ya a identificar claramente en dónde se están cometiendo los homicidios y también quiénes están cometiendo los homicidios. Yo creo que aquí también a veces hace falta hablar de quiénes son los que los matan. No hay que dejar un manto como es que los están matando y el Estado no hace nada. Aquí los que los están matando son los grupos armados organizados, mucho concentrado en un tema de narcotráfico y disputas de terreno. Y ahí es donde estamos comprometidos en el gobierno a dar esa lucha frontal contra esas estructuras criminales. Como le he mencionado, tener 175 órdenes de captura identificadas. Yo te quiero comentar que, por ejemplo, hoy el esclarecimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación es de más del 55% en el caso de homicidios de líderes sociales, cuando la tasa nacional está en alrededor de 26 para un homicidio común. Quiere decir que hay un esfuerzo por parte del gobierno nacional, que nos hace falta, claro que nos hace falta, y lo redoblamos cada vez que tenemos que hacerlo. Y esta estrategia que hemos hecho de focalizar esos esfuerzos en los lugares donde ocurren esos homicidios son precisamente para poder golpear a las estructuras que ocasionan esos asesinatos, para poder judicializar, pero también es también para poder brindar protección en los lugares donde se necesita y a quienes lo necesitan antes de que sucedan los hechos. Esa es la obsesión que tenemos en el gobierno nacional, y vuelvo y repito, claro que hace falta, y cada vez estamos tratando de llegar más rápido y evitando esos homicidios, pero aquí lo vital es lograr judicializar y neutralizar a quienes ocasionan esas acciones en contra de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos, ambientales, líderes indígenas y toda esa comunidad que tiene una actividad que es tan valiosa y que nosotros en el gobierno nacional respetamos y valoramos, como fue la escuela de líderes sociales que lanzó la señora ministra del Interior hace unos pocos días para también tener una actividad de desarrollo y de crecimiento de los líderes sociales en el país.
Viceministro, yo quiero volver al paro de hoy, porque pese a los protocolos de la fuerza pública, en otras ocasiones ha habido un uso desproporcional. Yo quiero que usted le cuente a los oyentes, pese a la estrategia que ha contado y los protocolos, cómo se le va a garantizar en la práctica a la ciudadanía que no va a haber un uso desproporcional de la fuerza.
Bueno, lo primero que hay que decir es la fuerza pública es una fuerza que está constituida de manera legal, sus acciones son en el marco de la Constitución y de la ley, y cualquier acción por parte de un miembro de la fuerza pública que exceda ese mandato constitucional, que exceda ese mandato legal, tiene que ser sometido ante la ley. Y nosotros en el gobierno nacional hemos dicho de manera clara, el señor presidente de la República ha sido tajante, el señor ministro de la Defensa, la señora ministra del Interior, que aquí no se aceptan abusos por parte de miembros de la fuerza pública. Eso ha sido absolutamente claro y se ha venido trabajando a través de la política de seguridad ciudadana que se emitió el año pasado para generar la modernización de la Policía Nacional, para que cada día haya más capacitación en derechos humanos, en la acción de la fuerza pública, y en eso venimos trabajando, inclusive con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Pero aquí hay algo muy importante de los protocolos también, y es la responsabilidad de quienes manifiestan. Y yo quisiera, si me lo permiten, mencionar un poco que también aquí, en este protocolo en donde se crean esos comités de trabajo previos a las marchas, se tiene que demostrar un compromiso por parte de los manifestantes y de los organizadores de que no harán disturbios, de que no habrá violencia y que, por ejemplo, no se pueden convocar marchas con propósitos ilegales, como vamos a marchar para quemar calles. Hombre, eso no se puede permitir. Entonces, este protocolo también establece unas responsabilidades frente a la ciudadanía. Establece también, por ejemplo, el plan de desarme de armas blancas y de armas contundentes, que debe haber un compromiso antes de las marchas, y establecer esos canales de comunicación claros entre los líderes de la protesta, la fuerza pública y los entes de control para garantizar sobre todo una comunicación y poder llegar a que las marchas se desarrollen de manera pacífica y no tener altercados. Pero yo quiero aprovechar también para hacer un llamado. Aquí el llamado tiene que ser que la marcha debe ser pacífica. Mira qué muestra tan importante la que le dio al país la minga indígena. El día lunes, la marcha de los indígenas por las calles de Bogotá transcurrieron con absoluta normalidad, sin ningún acto de vandalismo, sin romper ningún vidrio, sin atacar Transmilenio, y eso es una muestra para los manifestantes que a veces salen en Bogotá, de que se puede marchar sin necesidad de hacer disturbios, se puede marchar sin necesidad de afectar la propiedad pública y la propiedad privada. Y eso es un mensaje que debe ser contundente. No debe haber tolerancia con los disturbios ni con la violencia.
Viceministro, el protocolo también dice que las marchas no pueden versar sobre fines ilegítimos. ¿Cómo van a determinar si los reclamos de los ciudadanos son legítimos o no?
Bueno, aquí, como lo mencionó ahorita, esa parte de ilegítimo lo que hace alusión o su intención es frente a objetivos ilegales, como lo mencionaba ahorita. No se puede marchar con un propósito que sea una violación clara a la seguridad, que sea un llamado, por ejemplo, a la violencia, que sea un llamado a generar afectación a la propiedad pública o propiedad privada. Yo creo que es lógico, y en un Estado de Derecho, donde hay una Constitución, donde hay unos lineamientos, donde hay una ley, que uno no puede salir a protestar incitando a la violencia o incitando a un fin que sea ilegal. Eso es a lo que hace referencia ese, digamos, numeral del protocolo.
Sí, viceministro, yo le quiero hablar de la minga indígena. La minga se va de Bogotá y no logra hablar con el presidente de la República, y además ayer conocimos que pues viajó al Cauca el comisionado de paz. Quisiera preguntarle por qué no se da ese diálogo y sobre todo por qué es el comisionado de paz el que está hablando en los medios y el que está tratando de mediar con los indígenas cuando es el Ministerio del Interior el encargado de esa conversación con las comunidades.
Bueno, varios temas en tu pregunta. Lo primero que hay que decir es que el gobierno nacional ha tenido una comunicación permanente con la minga indígena y que además la voluntad de diálogo ha sido absolutamente permanente. Nosotros desde antes de que arrancara la minga estuvimos una delegación del gobierno reunidos con los miembros del CRIC, en donde se habló sobre lo que sería el origen de esta minga. Se dejó claro que sería una minga política y no una minga reivindicativa, que ellos reconocían los avances en el cumplimiento de los acuerdos que se habían pactado no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores. Luego tuvimos la oportunidad de ir una delegación de 7 ministros, 5 viceministros, 2 altos consejeros, el comandante del ejército, el director de la policía, a buscar una reunión con ellos, en donde siempre establecimos la voluntad del gobierno nacional de dialogar. Al otro día la señora ministra del Interior volvió a ir a Cali para dialogar con ellos. Aquí el defensor del pueblo se reunió con ellos y luego se reunió con el gobierno nacional, en donde reiteramos nuestra disposición de sentarnos a dialogar y a establecer una ruta de trabajo, una agenda en la que pudiéramos llegar a unos objetivos que beneficiaran a las comunidades indígenas. Eso siempre se ha hecho, el diálogo siempre ha estado permanente. Segundo, por parte de por qué el alto comisionado viaja al Cauca y por qué el alto comisionado tiene una incidencia frente a eso. El alto comisionado para la paz es el gerente del Plan Social del Cauca. Como gerente del Plan Social del Cauca, que es un plan que lleva una inversión de más de $1 billón al departamento del Cauca, en donde la gran mayoría de sus beneficiados son las comunidades indígenas, él va venido adelantando esa interlocución con ellos, ese trabajo permanente con ellos. El motivo de su viaje el día de ayer era porque tenían con esas comunidades indígenas un cronograma, precisamente de aplicación del Plan Social del Cauca, de unas inversiones que se están llevando a esos pueblos indígenas, y eso fue lo que lleva a ese viaje. De hecho, hay que decir que de mutuo acuerdo, en conversación con Hermes Fete, consejero mayor del CRIC, en la que no solamente participa el alto comisionado, sino también el Ministerio del Interior, se llegó al acuerdo para que esas visitas se llevaran a partir del 23 de octubre, en donde se estará en las diferentes comunidades y pueblos indígenas, precisamente con ese plan de inversión que se está llevando con ellos. Y no es cierto que el Ministerio del Interior no haya participado, la señora ministra del Interior ha participado en todas las reuniones, la señora ministra del Interior es la que ha liderado esas comisiones y esas delegaciones, y hemos estado en contacto y conversación con ellos. El viceministro Baena, que es el encargado de la relación con las comunidades indígenas, se ha estado en contacto permanente con ellos, y en mi caso también en apoyo a esa función que hace el Ministerio del Interior, hemos mantenido un diálogo fluido, permanente, constante con las comunidades indígenas. Quiere decir, el Ministerio del Interior ha estado liderando la estrategia de gobierno frente a la atención a los pueblos indígenas, la atención a la minga, y cómo no solamente ahora, sino seguiremos cumpliendo los acuerdos con las comunidades indígenas.
Viceministro, yo no quiero despedirlo sin decirle que estoy en total acuerdo con lo que usted acaba de decir de la minga. ¿Qué lección la que dio la minga ayer? Hasta aquí llegamos, nuestra marcha fue exitosa, quedó clarísima nuestra protesta, no nos atendieron, entendimos el mensaje, el intento de desplante no va con nosotros, así es de que nosotros damos vuelta y nos vamos, para que no vayan a pensar que ahora nos vamos a sumar al paro o a que nos vayan a utilizar a nosotros para quién sabe qué propósito. ¿Usted, viceministro, sabía algo que eso iba a pasar así o se sorprendió tanto como nosotros?
No, nosotros tenemos que decir algo y en eso hay que reconocerlo, porque la relación que hemos tenido con la Minga y desde el primer momento que hablamos con ellos, me acuerdo antes inclusive de viajar a Cali, que fue la oportunidad yo de viajar a Popayán, estar con el viceministro Baena y con una delegación del gobierno conversando con ellos, manifestaron la decisión del CRIC de que su manifestación iba a ser pacífica, aunque fuera política, que no iban a haber bloqueos, que ellos hacían un compromiso de que no iban a hacer los bloqueos tradicionales que muchas veces hacen en la Delfina o que hacen en Monterilla, en la Panamericana, y que su eventual caminata sí. O traslado hacia Bogotá sería pacífico, no tendría bloqueos, y ellos cumplieron ese propósito. Eso hay que decirlo, que lo manifestaron desde el principio y lo cumplieron.
Exactamente. Y esa Minga fue la que desde el gobierno se dijo estaba infiltrada por las FARC.
La información que se transmitió con ellos, y que además era una información muy seria.
¿Cómo se entiende que ustedes descalificaron de entrada la Minga cuando iba a salir? No, está infiltrada por la FARC, dijo el comisionado acá, van a hacer los disturbios. Y la Minga fue y volvió, no los atendieron pacíficamente y ahora reconocen que no, cuando se los descalificó de entrada diciendo que estaban infiltrados.
No, Feli, yo creo que hay una diferencia en lo que el gobierno dijo y lo que tú estás diciendo. Lo que el gobierno dijo de manera muy clara fue, primero, que teníamos una información sobre un riesgo de infiltraciones de grupos armados que querían generar afectaciones tanto a la Minga como afectaciones a la fuerza pública. No que la Minga fuera a ser violenta, sino que existía un riesgo inminente de que miembros de grupos armados organizados se infiltraran para generar una afectación, inclusive para tratar de incitar una confrontación entre la Minga y la fuerza pública. Eso fue lo que anunciamos. De hecho, en la visita que tuvimos, les informamos de que teníamos conocimiento de inteligencia de que algunos miembros de esos GAOs querían hacer atentados contra miembros de la Minga indígena. Eso fue lo que se informó, eso fue lo que se manifestó, pero en ningún momento se ha insinuado que es que la Minga sea violenta o que la Minga iba a generar violencia. Eso no se dijo. Sí se dijo y se anunció al país que existían unas intenciones de infiltrar por parte de grupos armados organizados esas organizaciones. Y déjeme decirle algo, es que ellos son muy organizados. Si ustedes se dieron cuenta el lunes, cuando inclusive varios encapuchados trataron de meterse en la marcha, la Guardia Indígena inmediatamente los sacó. Fueron más de 80 personas que retiraron de la marcha, que querían infiltrarse probablemente para generar algún tipo de disturbio. Entonces, aquí, más allá de esa discusión, sí hay que reconocer, lo hemos hecho públicamente, y ojalá eso sirva de ejemplo para quienes van a marchar el día de hoy, que se puede marchar de manera pacífica sin necesidad de afectar la propiedad privada, la propiedad pública o de generar disturbios.
Minga ejemplar. Viceministro, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Mi libertad tiene su propia cuenta.